son las más importantes, y seguramente que el tema de la educación presencial, mixta, el tema del inicio de clases ha sido un tema. Lo hablábamos con Laura Espeche al principio del programa, y en esta oportunidad, en este momento, tenemos la chance de dialogar con el director general de escuelas. Hablamos de José Tomás. José, ¿cómo le va? Luciano y Rolando los saludamos desde Radio Nacional Mendoza.
¿Qué tal, Luciano? Hola, Rolando, ¿cómo están?
Bueno, muy bien, y empezando a ver cuáles son las alternativas de lo que va a ser el inicio a clases. Los hemos escuchado tanto al gobernador como a usted en el día de ayer, que empiezan a delinear lo que es el plan para volver a tener presencialidad. Queríamos consultarle por esto.
Bueno, así es. Estamos trabajando fuertemente con todo lo aprendido el año pasado, con los protocolos del año pasado, con las 750 escuelas que pudimos abrir, y en conjunto también con el Consejo Federal, ¿no es cierto? Estamos trabajando también con el Ministerio Nacional y con todas las jurisdicciones para pensar los mejores protocolos y la mejor forma de inicio. Eso hemos ayer dado los lineamientos generales. El 12 de febrero vamos a tener una reunión del Consejo Federal en donde seguramente terminaremos de redactar las resoluciones. Pero es importante saber esto, ¿no? Que el primero va a haber presencialidad en Mendoza, que esa presencialidad va a depender principalmente del distanciamiento posible adentro del aula, con lo cual va a variar de escuela a escuela, y que ese distanciamiento, si no permite la presencialidad absoluta, va a generar un modelo... ¿Hola?
Sí, lo escuchamos.
Ah, perdón. Un modelo de alternancia, ¿no? Uh-huh. En el que puede ser por día o por semana. Lo que hay que intentar de que todos los chicos por lo menos vayan, digamos, la mitad del tiempo. Eso es lo ideal, ¿no? Que nadie esté menos de 2 semanas al mes en la escuela.
En la escuela. Ahora, director, queríamos consultarle sobre esta dinámica. En el día de ayer teníamos la chance de escuchar a Graciela Orelogio, que es subsecretaria de su cartera. Esta alternancia se va a definir escuela por escuela.
Claro, así es, porque las particularidades son tantas que queremos ahí que cada director pueda tomar la decisión de lo mejor para su comunidad educativa. Nosotros vemos que en algunas comunidades la alternancia semanal es lo ideal, por una cuestión organizativa, de transporte, de distancia, de una cierta cantidad de cosas. Uh-huh. Y en otra, tal vez, depende cómo vayan los chicos a la escuela y demás, es preferible... Y también tiene que ver, ¿no es cierto?, con la primaria y la secundaria, que son distintas las cargas horarias y demás, puede ser más día a día.
Bien. Hablando justamente del trabajo de los directores, de las directoras, en el día de ayer circuló en muchos grupos de WhatsApps de docentes una nota que iba dirigida a su despacho, no sé si habrá llegado o no, si se emitió o no, con la firma de alrededor de 350 directivos y directivas. ¿Eso ha llegado hasta usted? ¿Tiene alguna noción? Lo que pedían, por lo menos en la nota que nos ha llegado a nosotros, es una recomposición salarial, bueno, pensando también en estas otras responsabilidades que les toca, como organizar toda esta plantilla de docentes, de alumnos y la alternancia de los mismos.
No. Sí, me ha llegado la nota, me voy a reunir con ellos a conversar. Me parece que bueno, que está bien escucharlo, ¿no? Ellos no, a los directivos no le ha cambiado la tarea de dirigir su comunidad educativa. Uh-huh. El director siempre tuvo la tarea de la organización pedagógica y organizativa de la comunidad. Lo hemos visto en una pandemia que requiere en tomar más decisiones que antes, puede ser, pero no hay un cambio en sus obligaciones, digamos. Pero más allá de eso, y más allá de que creo que este año la paritaria ha sido buena para los docentes, entiendo que el sueldo docente en general es un mal sueldo, que hay que recomponerlo, que hay que recomponerlo en el corto y en el mediano plazo, pero para eso le falta una construcción colectiva social, digamos, de una reconstrucción del salario docente, diría más en el mediano y largo plazo. Eso todos sabemos que de un día para otro no puede ser, y mucho menos en un año, el año de una crisis profunda a nivel mundial.
Uh-huh. Sí, bueno, algunas de las cuestiones que se planteaban, por lo menos hoy a la mañana que hablamos con la Secretaria de Acción Social del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, algunas de las cuestiones que se plantean tienen que ver con estos aumentos por decreto, y que también han visto cómo en estos días, por ejemplo, desde las arcas de la provincia Hay magistrados que se han aumentado el 20% del sueldo y hablamos de salarios que a veces se sextuplican el de un docente. ¿Genera algún ruido eso, verdad?
Absolutamente, yo considero que el salario docente en esa comparación que usted hace ha quedado absolutamente relegado, por eso digo que hay que tomar la decisión de una recomposición salarial docente, pero como lo dije, esto lo dije ayer en la reunión con todos los supervisores, no tengo duda de eso, pero también no tengo duda que hay que recomponer la carrera docente, ¿no? Hay que volver a conversar de la carrera docente y de hecho a la luz de la Ley Nacional de Educación que, por ejemplo, propone una carrera para el docente de aula y una en paralelo para el directivo. Me parece que tenemos hoy un estatuto que ha reconocido una gran cantidad de derechos que no hay que perderlo, pero que también hay que modernizarlo a la época que nos toca vivir.
¿Y eso en qué plano está? El año pasado se iniciaron las tratativas para pensar en una ley provincial de educación, se comenzó la discusión virtual. Para este año, ¿qué planes hay al respecto?
Bueno, vamos a continuar con el Congreso Pedagógico. La verdad que los resultados del año pasado fueron buenos. Tuvimos una gran cantidad de ponencias de primer nivel y una gran cantidad de participantes. Creo que lo que toca este año es utilizar todo ese material para llegar a todos los rincones de la provincia, a toda la sociedad, sumar la mayor cantidad de voces posible para buscar el consenso necesario. Bueno, para no solo el consenso, sino la construcción colectiva necesaria. Para tener una ley de educación que, como yo digo siempre, estoy convencido que es el futuro de la sociedad, el futuro de nuestros chicos y por lo tanto va a ser el futuro de la sociedad.
¿Piensan ampliar este debate? Porque una de las críticas que hubo el año pasado fue respecto de las restricciones que hubo para anotarse en esa reunión virtual que se había organizado.
No, no, eso fue una sola y fue un error de comunicación. El
Sí.
Congreso estuvo absolutamente abierto.
Sí.
Tuvimos 3.000, pero podríamos haber tenido todos los integrantes que quisieran. Las ponencias fueron absolutamente abiertas, se aceptaron la gran mayoría de ponencias que mandaron. Hemos tenido como expositores, no solo nos acompañó Nicolás Trota, sino desde Ana Puig, desde, perdón, desde.
Adriana Pu
Sí, Adriana Prudó, pero y Dicker, y si uno quiere. Y hubo un foro muy interesante entre Gabriela Dicker y Elena Duro, digamos, como dos
Puiros.
referentes de la evaluación. Yo creo que fue realmente el que entra a la página, todo esto está hoy en el Congreso. Si alguien
Está
se inscribe
subido.
hoy en el Congreso y quiere ver las 70 exposiciones y quiere ver los foros y las discusiones, lo puede hacer. Yo los invito a hacerlo porque realmente están expresadas, digamos, todo el arco político, pero aparte de eso, bueno, todos los que se quisieron sumar también desde su lugar. Y sigue abierto para sumarse, así que lo que estamos planificando ahora es aumentar los foros, ojalá tener presencialidad para buscar poder en todos los rincones de Mendoza hacer algún foro para hablar de educación.
En el día de ayer, director, el gobernador dijo que ha quedado demostrado que la incidencia de la presencialidad no ha producido alteraciones en el número de contagios en aquellos países que se mantuvieron con las escuelas abiertas. ¿Esto lo han tomado de algún trabajo científico? ¿Están trabajando sobre la base de trabajos científicos en el gabinete o es una impresión del gobernador?
No, trabajamos sobre varios trabajos científicos, pero sobre todo en el mismo Consejo Federal de Educación es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Hay muchos estudios, de hecho el año pasado se han sumado a final de año que la escuela no es un foco de contagio. A ver, a lo mejor a la frase hay que agregarle si se cumplen los protocolos, ¿no es cierto? Pero con los protocolos que estamos dando, claramente no va a ser un foco de contagio mayor a muchas otras actividades que hoy están operativas.
Hablábamos de miles de escuelas que están en distintas situaciones. En el día de ayer la subsecretaria nos decía que ya están depositados en las cuentas de las escuelas los primeros dineros para hacer las reparaciones más sencillas. ¿Tienen un panorama de estas escuelas? De cómo está lo más grueso, digamos, las obras respecto del gas, respecto de todas las cuestiones técnicas de infraestructura que hacen falta para que funcionen bien.
Venimos trabajando, el año pasado con el gas particularmente, tuvimos que frenar 3, 4 meses por la pandemia, pero ahí hay un plan de puesta a punto del gas que se viene manteniendo y que no ha frenado. Fue un año complejo, el año pasado, hasta para, digamos, no solo de lo financiero, sino también del operativo, ¿no? Durante varios meses para el mantenimiento. Hoy estamos trabajando en 400 escuelas y tenemos 122 escuelas más que un fondo COVID específico para que ellas puedan solucionar sus problemas, y lo que sí también estamos esperando es ahora que no, que los directores vuelvan a la escuela y tener ya el detalle fino para atacar rápidamente lo que pueda surgir.
Bien.
Todos sabemos que la infraestructura escolar no está en óptimas condiciones, ¿no es cierto? Que es lo que quisiéramos todos, pero también hay que reconocer que se ha venido recomponiendo en los últimos años, que se ha venido arreglando, y lo que nosotros nos tenemos que comprometer es a que estén operativamente, digamos, aptas para este momento de pandemia que nos toca vivir.
Por último, director, la última que le hago muy cortita, tiene que ver con la cantidad de docentes que hay en la provincia de Mendoza. Se lo consultábamos más temprano a la representante del sindicato y queríamos tener la palabra oficial también. ¿Qué cantidad de docentes tiene la provincia de Mendoza?
Mendoza tiene alrededor de 50.000 docentes, 52.000 docentes, 60.000 más o menos es el total de los, digamos, los que trabajan para la DGE contando docentes y no docentes.
Bueno, tendrá mucho trabajo que hacer, así que nosotros le agradecemos la comunicación y estamos, por supuesto, a disposición para difundir cualquier información que le parezca que sea relevante para la comunidad.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Es muy amable.
A usted. Hablábamos con José Tomás, el director general de escuelas de la provincia, que, contrariamente a lo que nos decían desde el sindicato temprano, dice que el 1 de marzo va a iniciar el ciclo lectivo, va a iniciar con presencialidad aquí en la provincia de Mendoza, y que a partir de la semana que viene se inician los trabajos en las escuelas, que él mismo asume que no están en las mejores condiciones posibles.